Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La clasificación o división de las bellas artes, desde el siglo XX, remite a los 7 tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo al cine, la última disciplina en incorporarse. Las 7 bellas artes son la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radiodg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la clasificación del arte y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Ciudadanía.
Los realistas italianos, en cambio, toman temas que son hasta cierto punto localistas, tradicionales, por ejemplo, las verbenas populares, cosas de ese tipo. Y esto le imprime a cada realización concreta, que son escuelas, sus características propias.
Y cada quien le da como su toque, ¿no?
Exacto. Y luego te encuentras en algunos movimientos que hay escuelas, incluso en ciudades muy concretas, ¿no? Pero eso dependía mucho de la efervescencia que había en el arte de ese país. En Francia, por ejemplo, hubo varias escuelas al mismo tiempo cuando empezaron a producir los artistas naïf. Y te vas a encontrar también varias escuelas cuando se empezó a producir el impresionismo. Pero bueno, ese es un aspecto aparte, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de los estilos históricos del pasado que duraban muchos años, porque el arte cambiaba pero lentamente, ahora cambiamos rápidamente, podemos encontrar, por ejemplo, que en el Renacimiento se fueron produciendo escuelas a medida que el Renacimiento se fue expandiendo. Quizá la escuela veneciana, la escuela florentina, la escuela flamenca, es decir, la de los Países Bajos. Y así la escuela española, porque el Renacimiento se iba expandiendo como una gran onda y generaba escuelas concretas. Además, duraba tantos años un estilo que les daba tiempo de crear su propia identidad artística, ¿verdad?
Sí, ya cada quien la adaptaba a como era su estilo.
Exacto, su propia cultura, porque te das cuenta de que los artistas, aunque tú puedes diferenciar las características de uno de otro, comparten muchas cosas en común, ya sea la paleta de colores, los temas, el detalle en lo ornamental, etcétera.
Sí, siempre llevan constantes, ya sea de como dices, tu paleta de color o de tema en el que están hablando, representando en sus obras.
Exactamente, porque están de alguna manera incluyendo su cultura, la cultura de la sociedad en la que viven dentro de sus obras artísticas.
Claro, Carmen. Y hablando del Renacimiento, ¿cuáles son los principales representantes de este movimiento a nivel artístico?
Pues fíjate que es bien difícil decirlo. Todo el mundo, por supuesto, habla de Miguel Ángel. Miguel Ángel, sin duda, es uno de los grandes representantes del Renacimiento. No solamente porque fue uno de los escultores más importantes que ha tenido la historia del arte, que no es poco decir eso, sino también porque produjo una obra mural al fresco, que era uno de las técnicas más utilizadas en el Renacimiento, en la Capilla Sistina, que es ampliamente conocida. A propósito de esto, quisiera contarte una anécdota muy curiosa. Él siempre decía que él no era pintor, que era escultor. De hecho, el Papa Sisto prácticamente lo obligó a pintar los murales. Y de alguna manera Miguel Ángel se vengó, porque le llenó la capilla de mujeres desnudas, de cuerpos desnudos y de mujeres, y de judíos además. Un detalle interesante que tiene esta obra mural impresionante, que es la de la Capilla Sistina, es que conocemos mucho una imagen del conjunto de paneles que pintó Miguel Ángel, que es la creación del hombre. Pero si tú cuentas los paneles que hay en el techo de la capilla, el panel central no es la creación del hombre, sino la creación de Eva. Porque Miguel Ángel dividió los paneles del techo en la historia de la creación del mundo por Dios y la historia del hombre. Y la historia del hombre, según la Biblia, inicia justamente con Eva, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, Miguel Ángel es una de las grandes figuras del Renacimiento. Otro, sin duda, es Leonardo da Vinci, que como sabemos no solamente fue pintor, escultor, sino fue inventor e incluso compositor de música. Sus obras, bueno, aunque todo el mundo habla de la Gioconda, hay que decir que tiene dos obras mucho más importantes, tanto para él como para la historia del arte. Es La Virgen de las Rocas y, sin duda, La Última Cena. No solamente por las dimensiones, y aquí quiero decirte algo que es muy importante. Los artistas en esa época expresaban la importancia que para ellos tenía una obra en el formato y las dimensiones que le daban. Porque una obra más grande era más cara, costaba más tiempo, costaba más dinero. Entonces las obras pequeñitas generalmente eran obras menos importantes para ellos. Y la Gioconda es muy chiquita. Se ha vuelto famosa sobre todo por un aspecto que poca gente conoce. Leonardo escribió muchísima teoría del arte y tiene un tratado de óptica en donde habla de un fenómeno que se produce cuando observamos los cuerpos en el espacio. Cuando tú observas una cosa que está lejos, se va desdibujando, pierde color, porque, decía Leonardo, entre tu mirada y el objeto que observas se interpone el aire. A esto Leonardo lo llamó perspectiva atmosférica, que era un tipo de perspectiva muy interesante porque derivaba de la observación de la óptica. Y en la Gioconda, Leonardo puso en práctica esas observaciones. Los cuerpos que están detrás de la Gioconda, es decir, el paisaje, en la lejanía, se va desdibujando. Por eso es famosa en la historia del arte. Para la gente común, la Gioconda es famosa porque, bueno, está la anécdota de que se la robaron, de que pusieron una falsificación, de que le han disparado, y se ha reproducido hasta el cansancio, incluso en internet, ¿no? Porque encontramos un montón de parodias de la Gioconda.
Sí, por otros aspectos, pero no por el artístico tal cual.
Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta también la importancia que tienen las obras por su significado artístico en la historia del arte. Tú sabes que un artista permanece en la historia del arte por las aportaciones novedosas que hace. Imagínate lo difícil que es hacer algo nuevo. Sin embargo, mucha gente conoce como famosos artistas que no hicieron grandes aportaciones a la historia del arte, porque se pusieron de moda simplemente, o porque en el mercado del arte los han valorado muchísimo como objeto de mercancía, pero no por sus aportaciones a la historia del arte. Si Picasso ha quedado en la historia del arte es porque él inventó el cubismo, entre otras cosas.
Sí, por esa huella que van dejando en toda esta historia que es tan amplia de arte en todo el mundo.
Exactamente, y que significa que ellos fueron innovadores. Rompieron con una tradición para crear algo nuevo, para decir algo de una manera distinta a como lo habían hecho o lo habían pintado los pintores del pasado.
Proponerlo y que lo acepte también la sociedad.
Hay una cosa muy importante. Estás hablando de que lo acepte la sociedad. Es decir, estás hablando de instancias de legitimación. Antes, ciertamente podíamos considerar que el público era una instancia de legitimación del arte. Pero actualmente no, y te voy a decir por qué. A la gente actualmente no le interesa el arte. Confunden lo que serían intérpretes populares con artistas. Los llaman artistas, y en realidad son intérpretes populares. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuáles son las instancias de legitimación actuales? Los curadores de arte, los galeros, los jurados que dan premios a los artistas. El arte se ha separado de una manera muy importante del público. Y este fenómeno tiene que ver con dos cosas, no es culpa solo de los artistas, también de los públicos. En muchos países, no en todos, pero México es uno, a la gente común no le interesa el arte. Si tú le preguntas a una persona en la calle, dime el nombre de 5 artistas jaliscienses que conozcas, no lo van a lograr. Algunos con trabajo te van a mencionar a José Clemente Orozco. Y nada más.
Y con trabajo.
Así es.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Las corrientes artísticas del siglo XIX que siguen son movimientos que rechazaron la idealización, sea moral, neoclasicismo o sentimental, romanticismo. La primera corriente artística que rompe con esto es el realismo. El realismo busca tratar la vida real de la sociedad y denuncia la desigualdad. Su máximo exponente es el francés Gustave Courbet. Siguiendo estas influencias del realismo surge el naturalismo, cuyo propósito es representar la realidad tal como se presenta. Sin emitir juicio, el naturalismo alcanzó su máxima expresión en la literatura. A mediados del siglo XIX surge en Francia el impresionismo, cuyo mayor representante es Claude Monet, 1840-1926. El impresionismo buscaba plasmar los efectos de la luz sobre los objetos. La pincelada fragmentada que caracteriza las obras de esta corriente alude a cómo las partes conforman todo. Hacia finales del siglo XIX, algunas corrientes artísticas aparecen bajo la influencia de la Segunda Revolución Industrial. Es el caso del modernismo, conocido también como Art Nouveau, que busca embellecer el rostro de la era industrializada al incorporar el arte y la belleza en los objetos de uso cotidiano. Uno de los pintores más conocidos es Gustav Klimt, 1862-1918. Siguiendo con el arte decorativo, surge después la Primera Guerra Mundial, la corriente Art Deco como una forma de invitar a pensar sobre el progreso y avanzar en el futuro. Se caracteriza por usar materiales industriales y líneas limpias. Representante de esta corriente es Tamara de Lempicka, 1898-1980, siglo XX. La mayoría de las corrientes artísticas que surgen a partir del siglo XX abarcan varios movimientos denominados vanguardias o vanguardismo. En este aspecto, el vanguardismo engloba varias corrientes artísticas o movimientos que aparecen en diferentes movimientos del siglo. Algunos son anteriores a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Fauvismo. Máximo exponente Henri Matisse, 1869-1954. Busca representar con pinceladas largas de colores fuertes la realidad, pero entrega al público las cualidades expresivas de la humanidad. El expresionismo. Una de las obras más importantes en el cuadro El Grito, de Edvard Munch, 1863-1944, expresa sentimientos oscuros que surgen debido a la industrialización. Cubismo. El artista representativo es Pablo Picasso, 1881-1973. Rompe con las perspectivas tradicionales usando las figuras geométricas como una forma de representar la realidad fragmentada. Futurismo. Se destaca en el énfasis en el movimiento y las formas curvas o elípticas. Su fundador fue Filippo Marinetti, que apoya el fascismo en Italia. Abstraccionismo. Son las diferentes corrientes deliberadamente abstractas que aparecieron a partir de 1910. Entre ellas la abstracción lírica, el suprematismo, el constructivismo y el neoplaticismo. Dadaísmo. Constituye el primer movimiento de arte conceptual. Marcel Duchamp, 1887-1968, expone el famoso urinal, al contrario titulado Fontaine, que se convertiría en el símbolo de esta corriente. Información obtenida de la página web www.significados.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de la clasificación del arte. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD.
Ciudadanía.
Jalisco tiene cientos de grandes artistas que marcaron la historia del arte en México y algunos incluso internacionalmente. Mucha gente desconoce, por ejemplo, que Diego Rivera, antes de ser muralista en México, fue un destacado representante del cubismo, que estando en París conoció a Picasso, a Modigliani, que se codeó con ellos, que tiene una producción cubista muy interesante, y no lo saben.
No,
por ejemplo, cuando se habla de René Magritte, todo el mundo puede pensar, un surrealista. Pero René Magritte no solo fue surrealista, él escribió un manifiesto que se llama el Manifiesto del Extramentalismo y propuso algo distinto y novedoso al arte, muy diferente al surrealismo. Y tampoco lo sabe la gente. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque México es uno de los países en los que no se enseña arte desde que eres niño. Esto está pasando en casi toda América, no solo en México, incluye Estados Unidos, en donde ciertamente les dan arte a los niños, pero les enseñan instrumentos musicales. La cultura musical de los norteamericanos es un poco mejor, pero enseñar artes no se considera fundamental. Pero si tú ves las estadísticas de México, es doloroso darse cuenta de que la gente no lee y no le interesa el arte. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que no se dan cuenta lo importante que es el arte. El arte se supone que tiene que llamar la atención sobre los grandes problemas sociales, dar soluciones, expresar lo que siente la gente. Y eso no lo quiere escuchar nadie. No lo quieren saber, y menos los políticos o los grupos en el poder.
Sí, por eso creo que se trata de minimizar este aspecto artístico en todas las sociedades.
Exacto, y qué bueno que te das cuenta, porque eso es fundamental. Un país que no valora el arte está perdiendo una parte importantísima del desarrollo del ser humano. Y México ha tenido grandes artistas, artistas que han dejado huellas a nivel internacional. De hecho, somos una potencia mundial en la producción del arte. Y no me refiero solamente a la pintura, a la escultura, incluso a la arquitectura. El cine, tú lo estás viendo, la animación que casi no se conoce. Y tenemos gente que ha ganado concursos internacionales en cine de animación.
Sí, pero al final de cuentas, como lo mencionamos, que no es un aspecto tan destacado en nuestros países aquí de América, no se valoriza mucho.
Exacto, no le dan el valor que le corresponde, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy graves porque, entre otras consecuencias, hay muy poco apoyo a quienes estudian arte, a quienes producen arte y a la difusión del arte en México.
Sí, lo que siempre escuchamos aquí es de que no, pues no estudies arte, no algo relacionado. Bueno, mínimo aquí en este país no, vete a otro lugar.
Se asustan los papás cuando les dice un hijo, voy a ser artista. Ellos quieren que sea abogado, que sea médico, que sea algo que dé dinero.
Ajá, claro.
No artista, porque piensan, no se va a morir de hambre.
Siempre la idea, eso.
Exactamente, ¿y eso por qué? Pues porque no se valora el arte. Y es triste, fíjate, México tiene una tradición desde las culturas prehispánicas, muy importante vinculada al arte, porque lo que a veces llamamos artesanías era el arte de los pueblos indígenas, y es un arte maravilloso. Y es ahí donde yo quiero hacer la marcada diferencia que hay entre lo que sería el arte y la cultura popular, porque la cultura popular no es la de los pueblos indígenas, es la que te transmiten las televisoras, que te imponen ciertas cosas y que no surge realmente del gusto de la gente, sino de lo que ve en la tele.
Sí, por toda esta globalización y todo este aspecto de la popularidad.
Exactamente, que es muy diferente a, por ejemplo, hablar de composiciones que tienen un sustrato cultural muy fuerte, como serían el son jarocho o el son jalisciense, o por ejemplo los bordados de Chiapas, o las artes de los pueblos wixárikas, huicholes de Jalisco, cosas de ese tipo, ¿me doy a entender?
Sí, algo que represente la cultura de esa sociedad.
Esas comunidades, esos grupos humanos que expresan lo que ellos les gusta, lo que ellos viven, lo que ellos creen, y no lo que ven en la tele.
Sí, claro. Siempre como que está esta opresión de la expresión de los pueblos, de todos, o sea, en general.
Exactamente, porque lo mismo ocurre, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, ¿no? En todos los pueblos de América y también en Europa. Tú vas a encontrar comunidades que son muy cerradas. Por ejemplo, los grupos occitanos que subsisten en Francia, que de alguna manera son como sus pueblos indígenas, ¿no? O las comunidades que quedan aisladas en algunas regiones, por ejemplo, los judíos, los antiguos judíos o las comunidades rusas. Vas a encontrar en Italia, tú llegas a poblaciones en las que no se habla italiano, sino que se hablan los dialectos locales, ya sea calabrese, ya sea cualquier dialecto, ¿no? Napolitano, y que solamente entienden los locales, no todos los italianos. Igual que los pueblos indígenas hablan sus propias lenguas.
Sí, y uno pensaría que todo en toda Italia se habla italiano y ya está,
no,
y punto.
No es así, exactamente.
Sucede
bueno,
como
entonces
aquí.
Ahí tienes la importancia de destacar estos aspectos del arte que tendríamos que conocer desde que somos niños, desde que estamos en la escuela primaria, ¿no? Disfrutar de una animación, de una película de arte, de obras artísticas, incluso proyectadas en los salones de clases, donde los niños aprendieran qué han pensado que es el arte, los diferentes artistas a lo largo del tiempo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los movimientos artísticos de la primera y la segunda mitad del siglo XX, no acabamos, porque no tienes idea la cantidad de movimientos que se produjeron. Núcleos importantísimos del arte, no solo el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, el expresionismo. Por ejemplo, en la primera mitad, en la segunda mitad tenemos el hip hop, el arte pánico, el dark art, el neoexpresionismo, el nuevo fantástico, el hiperrealismo fantástico, el fotorrealismo.
Wow, son demasiados.
Sí, es una cantidad enorme de movimientos estéticos y cada uno, el tremendismo, por ejemplo, tenía su concepción de qué era el arte, tenía su propio lenguaje plástico, tanto para la pintura, para la escultura, incluso la fotografía. Porque, por ejemplo, mucha gente ignora los grandes fotógrafos que fueron surrealistas o que fueron expresionistas. Conocen a algunos pintores, pero no a los fotógrafos. ¿No saben, por ejemplo, que el expresionismo se manifestó también en el cine? Y vas a encontrar un cine expresionista maravilloso, ¿no? En el que vemos películas como Metrópolis, como Nosferatu, como El Golem, o, por ejemplo, todas las de Friedland. O vamos a encontrar también, hasta cierto punto, el surrealismo va a nutrir a directores de cine como Federico Fellini, ¿verdad? Uno de los más grandes realizadores del cine italiano.
Sí, son tantos aspectos y perspectivas del arte que son muy difíciles de abarcar.
Es difícil hablar de todo eso, y quien no ignora la historia del arte se está perdiendo una parte maravillosa de la creatividad humana.
Esta ha sido la entrevista con la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD. A continuación, escuchemos la última cápsula informativa.
Otros del periodo entre guerras, entre ellos, surrealismo. Impulsado a partir del Manifiesto Surrealista de André Breton, publicado en 1924, se trata de una vanguardia del periodo de entreguerras. Es un movimiento artístico amplio que abarcó la arquitectura, bellas artes, diseños gráficos y artes aplicadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los artistas se dispersan y se expanden en el Centro Cultural Artístico de París a Nueva York. Surgen entonces nuevos movimientos tales como arte pop, pop art. Su representante más famoso es Andy Warhol. El arte pop constituye el limbo entre el arte moderno y el posmoderno, extrayendo productos de la cultura popular, resaltando sus atributos o kitsch, minimalismo. El axioma de esta corriente es menos es más, acuñado por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Influenciado por el arte oriental, se busca economizar los recursos y reducir el arte a su estado más esencial. Postmodernidad. Las corrientes artísticas del siglo XIX se enmarcan dentro de las corrientes posmodernas que comienzan a finales del siglo XX, década de los 60 hasta el día de hoy. El arte posmoderno o posmodernidad comienza en la década de 1980, introduce el uso de corrientes artísticas anteriores para crear nuevas composiciones. Las corrientes artísticas del siglo XIX se caracterizan por la inexistencia de corrientes fuertes, como sucedió en la época de las corrientes vanguardistas, sino más bien el reciclaje de lo antiguo a una estética nueva con énfasis en la tecnología. Las corrientes artísticas del siglo XIX se encuadran dentro de la era de la información. Giran en torno a la ciencia y a la tecnología, a la conciencia social de la globalización. Más que corrientes, se denominan tendencias y aún están por ser definidas. Algunas corrientes que pueden mencionarse son el arte efímero, el movimiento 8-bit, el VR, el arte interactivo, entre muchos más. Información obtenida de la página web www.significados.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de clasificación del arte. Agradecemos la entrevista a la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.